αφήσει μου λένε την παλακό του.
Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi.
Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, el hombre, y en su destino, el tiempo.
Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces otra luna.
Es otra luna.
Entonces son las calles y las lunas,
suburbanas.
Hay una nostalgia, de todas maneras, nueva y risueña que tratamos de plasmar en este tema que se llama Clase 70.
¿Y cuántos cumple Medina?
32.
Pero es un pibe, ¿por qué lo dice así?
Y es que el tiempo pasa y se siente un poco, ¿eh? Ahora en vez de salir, no sé, festejo los cumpleaños con asado y con amigos que vienen con sus hijos. Uno se da cuenta que el tiempo pasa, canciones.
Pero eso es bueno, Medina. Es muy bueno que el tiempo no se detenga bruscamente. Que la vida le permita esa natural posibilidad de transitarla y envejecer. Igualmente, a usted le falta mucho para él.
Permiso, la cerveza.
Déjela acá, deje que yo sirva. Y no se olvide que son dos vasos, ¿eh?
Sí, cierto. El hombre de dos vasos.
Bueno, sí.
¿Es una papita también?
¿Y me puede traer una picadita grande?
¿Cómo para dos?
Y sí, efectivamente.
Seguida. Sí, o se la traigo, permiso.
Es raro este hombre, no me diga.
Bueno, Medina, brindemos por su felicidad.
Sí, muchas gracias. Y brindemos también por usted, Mancione. Y por nuestros encuentros también. Quizá le parezca infantil lo que le digo, pero hay algo como mágico en todo esto. No sé cómo decirlo. Pero bueno, va, no importa. No me haga caso, será la edad, Mancione. Bueno, salud entonces, Mancione. Muy rica la cerveza, ¿eh?
Che, muy rica cerveza.
Pero la cerveza no es como los vinos que mejoran con la edad. ¿Usted notó eso?
Ah, igual hay que disfrutarla, Medina.
Sí. Complicada para dos, señor.
Ah, bueno, pero qué rápido. Sí, 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 déjela acá. Muchas gracias, ¿eh? Como le decía a Mancione, aunque parezca trillado, yo creo en eso de que la juventud es una actitud frente a la vida.
Coincido con usted. He conocido jóvenes que se veían acabados, sin la prepotencia que otorga la juventud, sin agallas. Recuerdo mis años mozos y me veo como un joven lleno de ímpetu y coraje, cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre del 30. Los jóvenes yrigoyenistas nos lanzamos a una militancia febril, indignados por el avasallamiento a la voluntad popular que significaba la dictadura de Uriburu. Le he contado alguna vez.
Sí, sí.
Y le he contado que en mi casa se convirtió en un virtual comité y escondíamos pólvora en las macetas.
Ah, sí, sí.
Queríamos construir bombas para colocarlas en el momento del levantamiento insurreccional. Y bueno, de tanto manipular incorrectamente estos elementos, parte del baño de mi casa fue literalmente destruido.
No le puedo creer.
Totalmente.
¿Y qué? ¿Los vecinos no dijeron nada?
Todas estas actividades políticas son muy peligrosas porque el gobierno de Uriburu ha comenzado a tener opositores y someterlos a torturas. Práctica que se hizo habitual a partir del nuevo invento argentino, la picana eléctrica. En julio de 1931, el teniente coronel Gregorio Pomar intenta un levantamiento que fracasa. El gobierno acentúa la represión y las detenciones. Alvear parte al exilio, mientras Yrigoyen continúa detenido. Ese mismo año se crea el Movimiento de Continuidad Jurídica, el cual constituye un directo antecedente de Forja. La conducción del movimiento estaba formada por Arturo Jaureche, Juan Fleitas, ex ministro de Yrigoyen, Manuel Ortiz Pereira y Homero Nicolás Mancione. Esta junta comienza a realizar reuniones con Hipólito Yrigoyen tras su liberación. El radicalismo está proscripto y por lo tanto el gobierno veta la fórmula Marcelo T. de Alvear-Adolfo Güemes, con lo cual el partido decide abstenerse. Las elecciones son totalmente fraudulentas, espurias y carentes de validez. Pero ahí aparece el ala izquierda del frente oligárquico, que con su presentación legitima, aunque solo en parte, la elección. La fórmula Lisandro de la Torre, Nicolás Repetto, es derrotada.
¿Y cuándo me dijo que liberan a Irigoyen?
Lo liberan el 19 de febrero del 32. Y ese mismo año soy elegido a la Convención Metropolitana del Radicalismo por la octava del barrio de San Cristóbal. Al año siguiente, el 3 de julio, muere Hipólito Yrigoyen. Y en diciembre de ese mismo año, una sublevación al mando del teniente coronel Roberto Bosch toma la ciudad correntina de Paso de los Libres. Y acá le digo, ¿a quién no sabe quién venía entre esos 150 hombres en esa columna en Paso de los Libres?
Tengo
mi amigo Arturo Jaureche. Lo detienen en ese momento en Corrientes y allí mismo, en la cárcel, escribió su poema gauchesco El Paso de los Libres, la epopeya de Julián Barrientos. Borges leyó y lo juzgó excelente. Ahí nomás Jaureche, que estaba a punto de publicarlo, le pidió que se lo prologara. Así, claro, y así es como sale la primera edición, la del 34, con el prólogo de Borges. Es curioso, pero en ese momento Borges simpatizaba con el irigoyenismo.
Dígame, Mancione, disculpe, ¿no? ¿Usted no tiene amigos como los míos? No sé, que se junten a jugar al fútbol un jueves a la noche, o mirar un partido de Argentina, qué sé yo.
Bueno, Medina, yo creo que uno está donde tiene que estar y con quien debe estar.
En 1935, Carlos Gardel muere en un accidente aéreo en Medellín. Mansi escribe: en esta patria que tiene un pueblo sentimental como una novia, derecho como una daga y amigo como un poncho, a Gardel se lo consideraba un compañero más. Ese mismo día, en el Café El Foro, de Corrientes y Uruguay, un grupo de jóvenes radicales, entre los que se encontraba Homero Nicolás Mancione, forma Forja, fuerza orientadora radical de la joven Argentina. Proclamaban continuar con la línea irigoyenista en discrepancia con la conducción liderada por Alvear, más proclive a negociar con el gobierno oligárquico de Agustín P. Justo.
Estado que se llamó Roca Rumpi y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Colonia.
Arturo Jaureche.
Porque acá, y lo de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los ideológicos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los empresarios, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en el país.
En el momento de elegir a la comisión directiva, Mansi obtiene 47 votos, pero renuncia aduciendo motivos personales. Seguramente no estaba dispuesto a renunciar a su actividad literaria, la cual le consumía mucho de su tiempo. El 2 de septiembre de 1935 fue entregado al público el primer documento de Forja, titulado Manifiesto al Pueblo Argentino, con el lema Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. En la redacción del mismo participaron, además de Mansi, Arturo Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz, Luis de Lepiane y Jorge del Río. Este pequeño grupo marginado de la llamada política grande consagró términos que luego serían cotidianos, como vendepatria y cipayo, y desnudó el estatuto legal del coloniaje, que dio el carácter de infame a la década. Pero lo más importante, fue el primer intento orgánico de ver la Argentina con ojos argentinos y de crear categorías propias de análisis para entender la realidad.
¿Qué le resultaba más apasionante, la poesía o la política?
Bueno, es complejo. Las pasiones siempre me han atravesado, invadido. En un principio me dediqué a Forja, con mucha intensidad, y con el tiempo fui repartiendo mis noches entre el forjismo y la bohemia tanguera. Y en esas noches es donde entablaría una intensa amistad con Enrique Santos Discépolo.
Ah, Discépolo.
Y curiosamente, yo, comprometido integralmente con la política, nunca destilé mi pensamiento de hombre de acción en mi poesía.
Y Discépolo, en cambio, renuente y desafecto a la política, convirtió a sus versos en formidable alegato y supo poner en boca del pueblo lo que en Forja documentábamos desde el sótano de la calle Lavalle. Recuerdo claramente una conversación con Arturo Jaureche en la que le confesé una duda. Sabía que tenía por delante dos caminos: hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera. Uso funge a lo macera, calzo bota militar. Quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ella, ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan, me quedo, y donde sobro, también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. La quiero porque la quiero, y por eso la perdono. No hay nada peor que un encono para vivir amargado.
Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso funge a lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuánto volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi pajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y ni fue que me sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay piosa que orque un encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Esta mesa queda reservada hasta la próxima semana.